Buenos días, España. Sigue el calor en casi toda la península, con apenas algunas nieblecillas matinales en el Cantábrico, las Baleares, el Pirineo Oriental y algunos puntos del Ebro. Por lo demás, hasta en Canarias se pueden superar los 36 grados. Nos lo contaba Jorge Olcina ayer aquí, que advertía de que las cosas van a seguir así.
Toda la semana próxima pues vamos a tener un tiempo como el que estamos disfrutando en los últimos días. Por tanto, vamos a estar casi tres semanas, dos semanas largas de tiempo estable y con entrada de aire muy cálido.
Y evidentemente los ojos están puestos en la guerra entre Israel y los palestinos. El ataque sorpresa de Hamás desde la Franja de Gaza, que ha desbarazado todas las defensas electrónicas y físicas de Israel, sigue centrando todos los análisis. Un millar de hombres con parapentes motorizados, drones y usando túneles y embarcaciones penetraron en una decena de localidades israelíes vecinas y una base militar, sembrando el caos y la muerte. Las imágenes de los rehenes aterrorizados y los cadáveres en las calles vienen difundiéndose desde ayer y han generalizado desolación y ira. Y Benjamín Netanyahu declaraba oficialmente el estado de guerra. Convocaba a los reservistas que han sido desplazados en camiones y transportes a las bases militares de todo el país. Se espera una gran ofensiva que ha comenzado con combates esta noche. Se habla, ya lo has escuchado en los informativos, de cientos de fallecidos y miles de heridos. Cámaras, sensores de última generación, nada pudo prevenir que los milicianos en furgonetas y motos cruzaran la frontera de repente en una operación compleja, probablemente largamente larvada, y regresaran a la franja con soldados y civiles capturados. El fallo colosal de seguridad ha dejado a Israel en estado de shock. Hamás, que se fundó en 1987, durante la primera intifada, domina la Franja de Gaza tras una guerra civil contra las fuerzas de Al-Fatah, cuya base está en Cisjordania, y constituye ahora la parte más agresiva del islamismo palestino. Cuenta con el respaldo de Irán y comparte ideología con los hermanos musulmanes. Vamos a ver cómo ha pasado la noche nuestro corresponsal en Jerusalén. Perdona, está en Tel Aviv ahora. Daniel Blumenthal, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estáis, lo primero?
Pues muy alterado. Tú querías saber cómo pasé la noche. A las 8 de la noche hizo impacto un misil disparado desde Gaza a 400 metros de mi domicilio. Por supuesto que no nos afectó a nosotros en lo físico, pero alterado sí. Y quería acotar que tu presentación de todo el tema es exacta, pero las palabras, las tuyas y las mías, no van a alcanzar para describir la desolación que reina en este país y en la población de Israel en estos momentos, las tremendas imágenes y testimonios de gente buscando a sus familiares, describiendo cómo escucharon sus últimas palabras a través del teléfono celular, los disparos que los liquidaron o el momento en que los capturaron vivos y los llevaron presos o cautivos o secuestrados a la Franja de Gaza, personas cerradas en su casa, en el cuarto de seguridad, un cuarto de hormigón armado y puertas de hierro, mientras del otro lado de la puerta los efectivos de Hamás tratando de entrar o de disparar por la ventana o de ahogarlos de alguna manera. En realidad, testimonios muy, muy difíciles de tragar, diría yo, de aceptar, y saldos muy difíciles. Además, hasta estos momentos aún hay intercambio de fuego entre fuerzas israelíes y los atacantes palestinos en localidades israelíes. Aún hay, ya en pocas localidades, aún hay ciudadanos israelíes cerrados en sus domicilios y muertos de miedo. Por ahora se registraron 350 muertos y más de 1.800 heridos aquí, del lado israelí. En el lado palestino, en la Fuerza Aérea israelí, pocas horas después de este ataque, comenzó a bombardear blancos de Hamas, blancos estratégicos, así por lo menos son descriptos, blancos de comando, sitios en los cuales habitan los comandantes de Hamas, de los cuales estimamos que muchos de ellos están en los túneles subterráneos y no es posible de alcanzarles. Allí también se habla de unos 300 muertos, pero es solo el principio, Cristina, de una saga que sigue durante decenas de años, pero que ahora estamos viendo que es algo diferente, es algo, por lo menos por las declaraciones israelíes, en el pasado hubo contiendas operativos de Israel frente a Gaza, principalmente desde el 2007, cuando 2006, cuando Hamas tomó el control por la fuerza de ese territorio y de esos 2 millones de personas que habitan allí, pero siempre fueron descritos como operativos militares. Y esta vez la descripción es guerra, o sea que Israel considera el ataque como un ataque de un Estado enemigo y no de un territorio controlado. Y una incursión a su soberanía, de modo que estamos en un estado de guerra y no sabemos cuánto, cómo y hasta cuándo esto va a proceder.
La verdad es que es poco más lo que tengo que preguntar, Daniel, porque realmente en estos momentos efectivamente se ha desatado una guerra radical. Es uno de los peores momentos de la muy dolorosa historia de Oriente Medio y por lo tanto no sabemos lo que va a llegar. Hay dos cosas que sobre las que he reflexionado, ¿no?, y que tú mencionaste ya ayer. Por un lado, esos intentos de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que han sido saboteados evidentemente con este gesto, porque ahora será imposible cerrar ese acuerdo entre árabes e Israel. Y también los movimientos de peregrinos judíos que en estos días pasados exacerbaron los ánimos islamistas al deambular por la explanada de las mezquitas, ¿no? Ha sido una de las cosas que aduce el comunicado del patriarca. Realmente nosotros lo vivimos como un estallido muy repentino, pero durante los últimos meses se han venido produciendo muertes.
Sí, y además quizás en un aspecto un poco más político interno, pero que también tiene mucho que ver con esto, es que el gobierno actual de Benjamin Netanyahu, que es el más extremista de derecha, el más nacionalista existente en Israel, y muchos otros epítetos que yo podría decir, misógino, homófobo, y que tira, digamos, a todo lo que es cultura hacia atrás, está apoyado, formado por los grupos nacionalistas de judíos colonos, los más extremos, y ha ordenado al ejército durante los últimos meses y principalmente durante la última semana de las fiestas de Pentecostés de salvaguardar y asegurar la, digamos, la seguridad de los colonos en la margen occidental, y hasta han retirado digamos, a las fuerzas militares que protegían a las localidades lindantes a Gaza. O sea, esto es un fallo de la inteligencia militar, pero también un fallo político, una distribución no lógica de la fuerza desde un punto de una ideología política y no desde el punto de vista estratégico militar. O sea, que aquí estamos muchos de nosotros. Tú sabes que hace 40 meses que los israelíes están, 40 semanas que los israelíes están protestando por las medidas antidemocráticas que quiere adoptar este gobierno, las manifestaciones de este sábado se suspendieron, los reservistas, principalmente los pilotos reservistas que se habían negado a voluntarizarse a los entrenamientos y estaban ya muy cerca del límite de no poder volar sin un entrenamiento, todos acudieron a las bases para presentarse, mientras que por lo menos un tercio de los miembros del gobierno israelí nunca han servido en el ejército y además quieren que se sancione una ley que exima a 20% de la población, o sea, a todos los ultrarreligiosos, que se los exima del servicio militar. Entonces, la situación social en Israel, además de la situación militar y de seguridad tan tambaleante, la situación social en Israel es sumamente explosiva.
Ciertamente, es magnífico la descripción de Blumenthal. Estamos en un momento de extremos. Por un lado, Hamas, por otro lado, este gobierno extremista de Netanyahu. Las tensiones solo pueden ser malas y solo pueden llevar a más odio y más violencia. Lo lamentamos muchísimo, Daniel. Muchísimas gracias por tu ayuda en estos momentos cruciales. En cualquier momento puedes entrar en antena a lo largo del programa.
Bien, seguiremos en contacto. Gracias, Cristina. Gracias por tu entendimiento.
Nuestro abrazo a Israel y a Tierra Santa. Nos vamos a ir precisamente a la Franja de Gaza. Desde allí han salido los ataques que ha encabezado Hamas contra las decenas de poblaciones lindantes, y concretamente en uno de los kibbutz judíos, en Nitzanim, está Yanni Spierer, que habla castellano. Muy buenos días, Yanni.
Yassi, muy buenos días.
Yassi, ¿cómo te encuentras?
Tratando de mantener, de manejar esta situación imposible. De mi profesión soy terapeuta y mi especialidad es trauma y desastre. Pero cuando el trauma y el desastre llega a la casa, uno a veces pierde las herramientas. Pero
cuéntanos, Yassi, ¿cómo ha sido el ataque? Porque vosotros erais uno de los objetivos principales, los kibbutz de la frontera con la Franja de Gaza.
Exacto, pero el kibbutz en el que yo vivo no está pegado en la frontera, gracias a Dios, pero tengo un hijo que vive en un kibbutz que está a 400 metros de la frontera y familias muy cercanas que todavía no han podido rescatar los cuerpos.
¿Cómo tuvisteis noticia de lo que ocurría? Concretamente tú, para ponernos en tu lugar.
Lo primero es que tenemos una aplicación, no sé si Daniel les contó, tenemos una aplicación que nos muestra dónde hay alarmas y sirenas para poder estar en contacto. Y el WhatsApp y los medios de comunicación, como bien saben, es como un fuego que en todos lados, cada uno sabe dónde está la otra persona.
Y empezaron a notar...
Desgraciadamente pasa mucha desinformación por los medios también.
Hay que tener mucho cuidado con esto y además controlar
muchísimo
el ánimo,
cuidado.
Porque se están difundiendo escenas de supuestos capturados, de supuestos torturados, que verdaderamente levantan el ánimo y llevan a arreciar en el deseo de matar al otro, con lo cual no vamos a ningún lado. Concretamente,
exacto,
ahora que estáis haciendo un recuento, Yassi, de cómo están los kibbutzim, ¿cuál es la situación?
Bueno, lo que yo sé es que el movimiento, la organización, la cooperativa de todos los kibbutzim, lo que está haciendo es tratar de evacuar en forma organizada a toda la gente de los kibbutzim en los cuales se puede entrar y rescatar a la gente, porque hay kibbutzim y moshavim, que son como colonias agrícolas, que todavía hay combate.
Madre
y no
mía.
Se puede entrar a rescatar a la gente. Entonces, de los kibbutzim y los moshavim en los cuales ya el ejército ha, como se dice acá, ha limpiado y está seguro que ya no hay nidos de terroristas, el movimiento kibbutziano evacúa a la gente en forma organizada a kibbutzim del centro o del norte, no tan norte, porque también en el norte está, como se dice acá, se está calentando la frontera.
¿Os consta que se han llevado rehenes? Porque hemos visto imágenes.
Hay muchos rehenes.
Han entrado en los kibbutz y se han llevado a la gente.
Sí, muchos rehenes, muchas familias, niños, adolescentes, que están como rehenes. Y que todavía no sabemos qué es lo que van a, qué es lo que va a pasar con estos chicos. Son niños y familias, mujeres mayores con dificultades cognitivas también. estamos tratando de contener a las familias también que están acá, que están en la claro. parte un poquito más alejada, que no saben nada.
Y que quieren dirigirse a la zona, claro, en el instinto.
Y que quieren dirigir, no, pero no se puede llegar a la zona porque los caminos están bloqueados por el ejército. Nosotros sabemos que hay lugares en los cuales no se puede llegar. Hay todavía siguen cayendo misiles constantemente. Entonces, hay lugares que han concentrado a la gente evacuada y las listas de los que han llegado a esos lugares están pasadas por los medios de comunicación, también para tranquilizar a la gente.
Pues, Yassi Spirer, solo podemos enviaros nuestras oraciones, nuestra solidaridad, el deseo de que la paz abrace a Israel, porque realmente esto rompe todos los corazones. Hemos nacido con esta guerra y vamos a morir con ella. ¡Qué barbaridad!
Sí, y como no sé si puedo decir algunas dos o tres frases más.
Por supuesto, adelante.
Yo hace muchísimos años, desde que empecé en mi vida, por lo visto también en Argentina, donde nací, y acá en Israel, hago todo lo posible y a veces lo imposible para mantener un diálogo con los habitantes palestinos, tanto de la Franja de Gaza como de Palestina. Y en realidad la gente que vive en los kibbutzim somos todos, o la gran mayoría, gente que trabaja para la paz. Y esto derrumba todo.
Yassi, el corazón de la gente buena está unida en el mundo. Al otro lado también hay madres e hijos que han sido dominados por Hamás y que ahora mismo no pueden hacer nada. Están van a ser además víctimas de la natural defensa de Israel.
Cristina, yo lo sé. Tengo muchos contactos que en este momento están paralizados. Y yo sé que hay madres y amigos, compañeros. Y que desgraciadamente están atacando el interés de fomentar la paz. Y eso es tan importante que todo el mundo lo sepa.
Yassi, es fundamental lo que estás haciendo. Gracias de verdad en esta mañana. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo.
Gracias.
Un abrazo, amiga.
Muchas gracias y que podamos hablar en un momento mejor.
Efectivamente.
O si hace falta seguir hablando, seguiremos hablando, porque no nos van a ganar. La paz va a llegar.
Un abrazo, Yassi. Adiós. Impresionante el testimonio. Al final, la gente sencilla es la que pone su carne destrozada por las armas y los intereses políticos se imponen. Hoy es el día de las reacciones internacionales fundamentales para entender el margen de maniobra que ahora se va a otorgar a Israel en su autodefensa. Están encabezadas por Estados Unidos. El presidente Biden ha asegurado un respaldo cerrado a Israel y ofrece toda la ayuda económica y militar necesaria. Y la condena del ataque de Hamas ha sido lógicamente unánime en Europa. Rusia, a su vez, otro de los flancos fundamentales en este ajedrez mundial, dice estar en contacto con ambas partes y ha hecho un llamamiento a la moderación. Y en la misma línea Egipto, que es contemplado como la fuerza de control y equilibrio en la zona, ha advertido de las graves consecuencias que puede tener la escalada. Irán, por el contrario, y no es novedad, se ha alineado con el movimiento de Hamas y con los palestinos, al igual que Irak. Y recordamos que el acercamiento histórico que se estaba larvando entre Arabia Saudí e Israel ha saltado por los aires con este ataque. Los saudíes han pedido el cese inmediato de las operaciones entre ambos bandos. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pues Pedro Sánchez ha expresado su condena del terrorismo y ha pedido que pare la violencia indiscriminada contra la población civil, pero ha evitado la contundencia de los aliados. No ha mencionado el legítimo derecho de Israel a defenderse, que sí han invocado Francia, Alemania, Italia, Holanda, Reino Unido, la OTAN y la Unión Europea. El gobierno español en funciones se ha dividido. Es habitual en las cuestiones de política exterior. Yolanda Díaz abogaba por una paz justa que ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos, y una posición similar han adoptado Íñigo Errejón y otros dirigentes de Podemos. La posición más equilibrada la expresa el Patriarcado Latino de Jerusalén en un comunicado escrito que enmarca lo sucedido ayer en el ciclo de violencia que ha matado a numerosos palestinos e israelíes en los últimos meses. El patriarca alude a la operación lanzada desde Gaza y a la reacción israelí como uno de los peores momentos de nuestra historia reciente, y ha lamentado que las víctimas y las tragedias crearán más odio y división y destruirán una vez más cualquier perspectiva de estabilidad. También recuerda que las declaraciones unilaterales sobre los lugares de culto comunes alimentan el extremismo. Se refieren a las recientes incursiones de peregrinos judíos en la explanada musulmana de las mezquitas que han exaltado a los integristas. Pedimos a Dios, concluye el patriarca, que inspire a los líderes mundiales en su intervención para la implementación de la paz y la concordia, y para que Jerusalén sea una casa de oración para todos los pueblos. Desgraciadamente, cada guerra en la zona expulsa más y más población cristiana de Tierra Santa, de manera que la comunidad es cada vez menor y vive más precariamente. En España ayer tuvimos un día importante de celebración de la solidaridad y la fidelidad a las instituciones. La princesa de Asturias juraba bandera en la Academia Militar de Zaragoza junto con otros 410 cadetes en presencia de don Felipe y doña Leticia y con asistencia de la ministra de Defensa. Fue un acto muy emocionante donde se recordó la jura realizada por el monarca reinante hace 38 años. En el uso de la palabra, Felipe VI llamó a su hija a entregar la vida en el servicio de España y subrayó la significación de la bandera como unidad entre los españoles.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia.
En varias ocasiones el rey tuvo que contener la voz, que se le quebraba de manera ostensible a la vista de la heredera, que será jefa del Estado español, una mujer que ostentará la corona. Y la memoria se iba de forma natural a las veces que los miembros de la corona han tenido que salir en defensa de la Constitución, concretamente al 23F, en que don Juan Carlos paró el golpe de Estado de Tejero, y a 2017, cuando don Felipe defendió las leyes tras la intentona de golpe en Cataluña, cosa que todavía le reprochan hasta hoy con odio los independentistas. Desgraciadamente, apenas 6 años después nos encontramos en regresión. El enorme esfuerzo institucional para parar la ruptura de España se ve enflaquecido ahora con la decisión de amnistiar a los protagonistas de aquel acto tan injusto y violento. La dificultad de Pedro Sánchez para formar gobierno le lleva a acceder ante las exigencias de los independentistas catalanes, concediéndoles una amnistía. Y por esa razón hoy, a las 12, en el Paseo de Gracia de Barcelona, se ha convocado una manifestación bajo el lema «No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación». Miles de personas han viajado a Barcelona desde toda España para respaldar a los constitucionalistas en un acto convocado por la plataforma Sociedad Civil Catalana y en el que tomarán la palabra socialistas como Paco Vázquez y la jurista Teresa Freixas, que el viernes hablaba con Carlos Herrera.